Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto de nuestros relojes. Estamos a mitad de camino, hoy martes, con tu cita de hoy tempranito y de mañana. Una vueltecita ya por la provincia de Santiago de Cuba, la oriental provincia santiaguera, que tiene 9 municipios, como ustedes saben. Un saludo a la audiencia ya en la zona de Contramaestre. Buenos días ya por Guamá, Mella, Palma Soriano, sí señor, San Luis, los oyentes de la propia ciudad de Santiago de Cuba con sus barrios aledaños, la tierra de nuestro Teuvi Giró, segundo frente, Songo La Maya, tercer frente. Así que saludando allá a la audiencia en Santiago de Cuba, vamos a continuar nuestra cita de hoy y vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
No satisface a los creadores independientes cubanos el resultado del reciente Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Activistas pro derechos humanos en Sandy Espíritus inician un ayuno en demanda de la libertad del contratista estadounidense Alan Gross. Volverán a reunirse hoy los representantes del gobierno y de la oposición en Venezuela con la mediación de cancilleres del UNASUR. Y denuncia a Estados Unidos acciones de un avión de ataque ruso cerca de un destructor estadounidense en el Mar Negro.
Y pasamos con las informaciones en detalle con notas triunfalistas por parte de la prensa oficial cubana. Terminó en La Habana este fin de semana el Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, pero creadores independientes consideran que fue más de lo mismo. El periodista independiente Luis Sino destaca que fue un congreso para exigir lealtad una vez más a escritores y artistas.
Yo creo que hubo más a la raca de lo que en realidad se esperaba del asunto. El simple hecho de que Machado Ventura, que todo el mundo sabe que es un ortodoxo de la línea dura del Partido Comunista, presidiera el Congreso, pues ya decía todo lo que podía suceder. Habían expectativas de que Miguel Barnett fuera sustituido como presidente por Luis Monlote. Sin embargo, siguió Miguel Barnett al frente de la presidencia. Y muy significativa fue la reacción de Raúl Castro el día de la clausura, cuando trató a Miguel Barnett, le preguntó, ¿cuál es el cargo que te gusta? Da la impresión de, porque dicen que el rato mala la servidumbre, si fíjense que viendo los tratos, que bromeo con ellos y todo. Al menos yo no esperaba nada, que saliera nada de este Congreso de la UNIAC, donde le han exigido lealtad en condicionalidad a los escritores y artistas. Yo no esperaba nada. Lo que pasó era lo que yo esperaba. Ni siquiera la última disposición de que los guionistas de películas tienen que someter sus guiones al Ministerio del Interior para que los aprueben o no. A pesar de lo que había declarado Pedro Gorría, Enrique Álvarez y otros cineastas, eso se mantiene. Yo no tenía expectativas y creo que no se cumplieron para nada en ese congreso.
Activistas por derechos humanos en Sandy Espíritus comenzaron este lunes un ayuno en demanda de la libertad del excontratista estadounidense Alan Gross. Desde Sandy Espíritus informa el activista Segundo Rey Cabrera.
Como es conocido, el contratista norteamericano Alan Gross llegó a Cuba apenas hace 3 años con unas laptops y unos teléfonos para que la comunidad judía tuviera ese servicio. Como es conocido, todos los seres humanos tienen derecho a la internet. El régimen cubano, en una venganza, arrestó a Alan Gross y le aplicó la sanción de 15 años de privación de libertad. Días pasados, Alan Gross se encontraba una huelga de hambre, como es conocido, la suspendió, pero se encuentra cumpliendo 15 años de privación de libertad y es una persona de la tercera edad. Estamos pidiendo un gesto de buena voluntad al régimen de los hermanos Castro por la libertad de Alan Gross y todos los presos políticos de la nación cubana que se encuentran en las tenebrosas cárceles de los hermanos Castro. En el día de hoy, en un operativo de la Ciudad de Estado, ha arrestado a más de 10 activistas del Comité Cubano y han podido entrar a la sede nacional del Comité Cubano en la calle Plácido, número 51, entre Calderón y Tirso Marín, los activistas.
Aurelio Cabrera González.
Ángel Pérez Bernal.
El Cidacuba González.
Es por eso que en el día de hoy comienza un ayuno, vuelvo y repito, por la libertad de Alan Gross y todos los presos políticos de la nación cubana.
Exactamente las 7:06 de la mañana.
La opositora venezolana María Corina Machado pidió hoy al Parlamento Europeo el envío de una delegación a su país para ver de primera mano la represión del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Machado, miembro depuesto de la Asamblea Nacional de Venezuela, compareció junto a la directora del canal de noticias NTN 24, Claudia Gurusati, en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, donde denunciaron que Venezuela vive una dictadura. La opositora agradeció las resoluciones a favor de los derechos humanos aprobadas por el Parlamento Europeo desde el 2007 y dijo que gracias a la Eurocámara, los demócratas de Venezuela saben que no están solos. María Corina Machado señaló que desde que comenzaron las protestas en febrero se han registrado 41 fallecidos y cientos de heridos y detenidos. También resaltó que la persecución y las torturas se han intensificado contra los activistas pacíficos.
En Venezuela, líderes de la oposición y el gobierno continúan buscando una solución a la grave crisis política y social que golpea al país. Desde Caracas tenemos a Álvaro Algarra.
La segunda reunión de diálogo para intentar disminuir la polarización política que persiste en la nación. Durante concentración oficialista, Nicolás Maduro señaló que a pesar de los intentos golpistas, el pueblo continuará en la senda del triunfo y la paz.
Si nos buscan por golpe, saldremos victoriosos con la Constitución. Y si nos buscan por elecciones, el pueblo le seguirá dando lecciones.
Por su parte, el presidente del Partido Social Cristiano Copey, Roberto Enríquez, afirmó que no aceptarán que un diálogo se convierta en una coartada para la oposición.
Si de este proceso de diálogo no salimos con una reconstrucción del tejido institucional venezolano, podremos decir que el gobierno traicionó al pueblo.
Entre tanto, José Pinto, secretario nacional del Movimiento Oficialista Tupamaro, señaló que las reuniones de diálogo son necesarias para el fortalecimiento de la democracia.
Nosotros creemos en que en democracia nosotros podemos resolver los problemas, las contradicciones.
El líder del movimiento estudiantil, Juan Requesen, se mostró abierto al diálogo, aunque afirmó que de generarse una reunión con el gobierno nacional, en el encuentro no estaría presente la mesa de unidad democrática.
En cualquier conflicto, la clase política tiene que entrarse a dialogar para generar soluciones institucionales. Si se generase un encuentro con el gobierno, no sería con la presencia de la MUT. El movimiento estudiantil es un movimiento autónomo.
Por su parte, la primera dama de la República, Cilia Flores, destacó que en el país se tiene que aplicar la justicia a todos los que participan en actos de violencia.
Nosotros no podemos avalar la impunidad, porque la impunidad es lo que nos ha hecho más daño.
Mientras, el parlamentario Andrés Velázquez, protagonista de la primera reunión, advirtió que el gobierno no quiere rectificar en sus posiciones.
Tenemos un gobierno soberbio que no tiene ninguna intención de rectificar absolutamente nada.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
7:09 de la mañana.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en entrevista con el periódico Últimas Noticias que creará un nuevo ministerio para la comunicación internacional dedicado exclusivamente a la defensa mundial de Venezuela. Maduro admitió que la creación de este nuevo ministerio es una necesidad de los tiempos y auguró que contará con el apoyo de muchas voluntades alrededor del mundo. El mandatario venezolano sugirió que le gustaría que su representante en la OEA, Roy Chatterton, sea la persona a cargo de la nueva cartera, pero no precisó fecha de inauguración.
Y representantes del gobierno de Colombia y de la guerrilla de la FARC volverán a la mesa del diálogo el 24 de abril en La Habana, Cuba, informa Jorge Arellano.
Los representantes del gobierno de Colombia y de la guerrilla de las FARC volverán a La Habana, Cuba, para seguir negociando a partir del 24 de abril, tras el receso por Semana Santa. Hasta el momento han consensuado los puntos de reforma rural y participación política y quedan pendientes los temas de abandono de las armas, reparación de las víctimas y el mecanismo de refrendación de un eventual acuerdo de paz. La guerrilla reclamó la conformación de una comisión de la verdad que esclarezca el origen de la violencia en Colombia y no solo ataque a una de las partes, o sea, a los rebeldes, como fuente del conflicto. Así lo dijo el propio comandante guerrillero Iván Márquez.
Paz con cambios en las injustas estructuras políticas, económicas y sociales es el clamor de las mayorías. No es justo despreciar las voces multitudinarias que anhelan una Colombia nueva.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Son las 7:10.
En Managua, miles de habitantes amanecieron el lunes en las calles, en las áreas verdes, con sus camas y enseres, tras sufrir el tercer fuerte sismo en 4 días, situación que no ocurría desde el 23 de diciembre del 72, cuando un terremoto devastó la ciudad y causó unas 10.000 muertes. Al menos 25 casas colapsaron en los municipios de Managua, Mateare, Ciudad Sandino y Titipaca, como secuela del más reciente de los sismos fuertes de magnitud 5.6 Richter ocurrido a la madrugada del lunes. El epicentro de este terremoto fue ubicado cerca del volcán Apoyeque, en el extremo norte del municipio de Managua, a pocos kilómetros del punto en que se originó el sismo que devastó la ciudad en el 72.
Y la cobertura sobre los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos le valió a los periódicos The Washington Post y The Guardian el premio Pulitzer de periodismo. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El periódico estadounidense The Washington Post y el británico The Guardian ganaron el premio de periodismo Pulitzer al servicio público por sus revelaciones sobre el programa de espionaje electrónico de Estados Unidos. Los reportajes estuvieron basados en los documentos secretos entregados por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. Los trabajos ganadores sobre los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional mostraron que el gobierno recolectaba información de millones de llamadas telefónicas y correos electrónicos de los estadounidenses. La revelación provocaron un intenso debate en Estados Unidos sobre la privacidad frente a la seguridad, que llevaron al presidente Barack Obama a imponer límites a la vigilancia. El premio Pulitzer de noticia de última hora fue otorgado a The Boston Globe por su cobertura del mortal atentado de la Maratón de Boston el año pasado. Los premios Pulitzer son uno de los reconocimientos más importantes en el periodismo de Estados Unidos y el mundo. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer, a mitad de camino ya, de esta mañana de martes. Lucy García, Moisés López, Daúl Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de García Toledo. También tenemos, vamos a brindar un avance de que podemos encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba. En su edición especial, Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Avanza Cuba. Estudiando en la Yuma. Este sábado y domingo a las 5:00 p.m. por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12:00 p.m. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12:00 p.m.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras las altas presiones del Atlántico se extienden sobre el Caribe, Cuba y la Florida con magníficas condiciones del tiempo, un nuevo frente frío se extiende desde la región de la Luisiana sobre el noroeste del Golfo de México, llegando hasta las costas de Tampico. Este nuevo frente frío se moverá a través de las aguas del Golfo y debe llegar esta noche a las vecindades de Fort Myers, creando condiciones para afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, muy débil en la mañana del miércoles, acompañado de nublados y lluvias, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la región occidental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central, y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Señor, tenemos por acá pelota de grandes ligas, boxeo, quizás hasta basquetbol, con García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en las grandes ligas, donde los Orioles del Baltimore le ganaron 7-1 a los Rayos de Tampa. El ganador fue Chen, el panameño tiene 2-1, el perdedor H tiene 1-1, Yunel Escobar batió de 3-0 por Tampa. Y los Marineros de Seattle también le ganaron 7-1 a los Rangers de Texas. Leonis Martín por los Rangers batió de 2-0. Elías fue el ganador por los Marineros y Lewis el perdedor por Texas. En otro partido, los Atléticos de Oakland le ganaron 3-2 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Ahí Joan Céspedes batió de 3-1 con una carrera impulsada y una anotada porque batió un jonrón. Raúl Ibáñez de 4-0 por los Angelinos. Johnson fue el ganador, tiene 1-2, lo salvó Gregerson, tiene 2 salvados ya, y Frehley sufrió su primera derrota, no tiene victorias en la temporada. En otro partido, los Bravos de Atlanta se impusieron 9-6 a los Phillies de Filadelfia. El ganador de este partido fue Avilán, tiene 3 ganados y 1 perdido, Caperton salvó su primer juego y Diekman perdió su primero, tenía una derrota ya y tiene una derrota y una victoria. Los Nacionales de Washington, por su parte, le ganaron 9-2 a los Marlins de Miami. Echevarría batió de 4-0 por los Marlins. El ganador fue Zimmerman, tiene 1-0. El perdedor, Brad Hand, tiene 0-1. Y los Cardenales de San Luis le dieron los 9-0 a los Cerveceros de Milwaukee. El ganador de este partido fue Lynn, tiene 3 ganados, ninguno perdido. Mike Garza, el perdedor, por segunda vez, no tiene victorias. John Jay batió un jonrón y puso 3 carreras y anotó una por los Cardenales. El equipo de los Mets, por su parte, la ganó 7-3 a los Diamondbacks de Arizona. El ganador del partido, Wheeler, su primera victoria, ya tenía 2 derrotas, lo salvó Torres, su primer salvamento, y Colmenter perdió por primera vez en la temporada. No tiene victorias. Finalmente, los Padres de San Diego se impusieron 5-4 a los Rockies de Colorado. El ganador fue Thayer, tiene 2 ganados, ninguno perdido. Lo salvó Hilton Street, que ya tiene 4 salvados, y lo perdió Brothers, que tiene 1-2. Los cubanos aquí fueron por San Diego, Alonso de 3-1 con una carrera anotada y Grandal de 4-0. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. No satisface a los creadores independientes cubanos el resultado del reciente Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Activistas pro derechos humanos en Santi Espíritu inician un ayuno en demanda de la libertad del contratista estadounidense Alan Gross. Volverán a reunirse hoy los representantes del gobierno y de la oposición en Venezuela con la mediación de cancilleres del UNASUR y denuncia a Estados Unidos acciones de un avión de ataque ruso cerca de un destructor estadounidense en el Mar Negro.
Fíjense, amigos, del segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar. Buen día, Moisés. Un saludo a los oyentes y nos vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Venezuela, gobierno y oposición celebran nueva reunión. La Mesa de la Unidad Democrática informó que ya prepara a su equipo de seguimiento para el diálogo, que será coordinado por el subsecretario de la coalición, Ramón José Medina, e incluirá a varios diputados. El diálogo en Venezuela desde una mirada cubana. Los atónitos televidentes cubanos pudimos ver el pasado jueves un debate entre parte de las fuerzas opositoras en Venezuela y los representantes oficialistas gracias a Telesur, escribió Joanny Sánchez. Firmas británicas en litigio por salmonela en hoteles cubanos. La agencia de viajes Thomas Cook reconoció 29 casos de indisposición leve en el hotel Playa Pesquero de Holguín, pero una firma legal dice que el 80% de los huéspedes debieron ser tratados en un hospital por intoxicación alimentaria y no es el único hotel de la isla donde esto ha ocurrido. Cuba no quiere que resurja la burguesía al excluir a privados de inversiones. Opinan intelectuales cubanos que instan al gobernante Raúl Castro a aceptar ese reto como lo hicieron China y Vietnam. Las historias sobre la mirada cubana al diálogo en Venezuela y la exclusión de los privados de las inversiones figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Cuba, mercados estatales versus mercados privados. El recorrido de un reportero ciudadano arrojó que tanto unos mercados como los otros tienen precios demasiado altos. Los cubanos, como en un museo, miran y no compran nada. Embajador en Dominicana busca capitalistas para Cuba. El diplomático Alexis Bandrich Vega compareció el domingo en la televisión dominicana en plena campaña de relaciones públicas para atraer inversiones. Y el increíble viaje de Yaciel Puig desde Cuba a Estados Unidos. LA Magazine detalla la compleja odisea en un impresionante relato que involucra contrabandistas, tráfico humano, un cartel de drogas, secuestro, traición y venganza. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Y son las 7:24 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Gracias. 2 proyectos españoles y 14 latinoamericanos se presentarán este año en el segundo foro de coproducción Europa-América Latina, que se celebrará dentro del Festival número 61 de Cine de San Sebastián próximamente. Con un alto nivel y calidad de los trabajos elegidos entre 160 proyectos procedentes de 24 países. Para participar en este foro, los proyectos cinematográficos deben tener una duración mínima de 60 minutos y un 20% de la financiación asegurada. Y en otras noticias, académicos argentinos reivindicaron el tango como disciplina artística en la inauguración en Buenos Aires del Congreso Internacional de Tango Argentino. El tango es una forma de expresión popular cuyo origen data de la segunda mitad del siglo XIX, que a menudo encontramos en las calles y bares de la Argentina, en la literatura o en el cine, pero no tanto en discusiones académicas o tratados teóricos. Y hay un gran interés de la sociedad a través de las instituciones para que esta tradición siga viva. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
7:25 minutos, vamos a dar la dirección para que usted se apoye y nos haga llegar algunas letras acá a este programa de Radio Martí. Es muy sencillo, nos puedes escribir acá a Radio Martí, programa tempranito y de mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Así que también tenemos el Twitter, la cuenta del Twitter. Si no lo ha abierto, la puede abrir, que es gratis, y se comunica con nosotros a través de este medio social que tanto se usa en estos días, ¿no? Y es muy sencilla nuestra dirección, es @martitempranito. Y se suma a tantísimos seguidores que ya tenemos por acá, @martitempranito. Bueno, mis amigos, este segmento musical que llega a continuación llega por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
La cantante portuguesa Marisa lanza al mercado nuevo disco. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
7:30 de la mañana exactamente. Y si usted logra disfrutar de ese buchito de café, sí señor, de esa tacita calientico, humeante y sabroso, en nuestra sintonía desde las 5 de la mañana, es una idea genial. Porque de paso, claro, se informa, se mantiene al tanto de lo que pasa en Cuba, en América Latina, en Venezuela, por ejemplo, y en el mundo, en cuanto a información se refiere. También noticias internacionales, claro está. Escucha el tiempo ahí para su ciudad, escucha las noticias deportivas, etcétera. Un poco de la buena música también no viene mal, ¿no? Pero bueno, hablando de información, pasamos con Moisés López y los titulares.
Fundan opositores pacíficos una nueva organización en Holguín y Camagüey. Inician en Venezuela procesos judiciales contra oficiales de la Guardia Nacional, acusados de conspirar contra el presidente Nicolás Maduro. Considera Amnistía Internacional que hay peligro para el ejercicio de los derechos humanos en Brasil. Y confirman en Estados Unidos una condena de 35 años al soldado que entregó gran cantidad de información secreta a WikiLeaks.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Opositores pacíficos fundaron este mes una nueva organización con activistas en Holguín y Camagüey. Rigoberto Rodríguez Feria, quien reside en Buenaventura, Holguín, preside el Movimiento Cívico por los Derechos Humanos.
Hemos empezado una campaña cívica de orientación cívica de todo tipo de leyes sobre los ciudadanos, donde los estamos preparando en sociedades civiles y denunciar todas las violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, abogar por la defensa del cumplimiento de la declaración, de los pactos. Pretendemos formar una conciencia nacional a través de un continuo proceso de educación cívica y política. Apoyamos toda la lucha en beneficio de la liberación del pueblo de Cuba, luchamos por el reconocimiento oficial de todas las organizaciones opositoras, abogamos por un plebiscito, en fin, visitamos todas las casas que podemos, andamos en la calle repartiendo toda la documentación, no andamos escondidos, no hay que esconderse. Hemos hecho una conciencia popular que las personas vean con naturalidad todo este proceso, para que las personas conozcan, por ejemplo, el Código Penal, lo poco que puede servir para la defensa de ellos, lo poco que puede servir de la Constitución, de la Ley de Procedimiento Penal, sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En fin, esa es la forma de irle llegando a las personas.
En Cuba, los establecimientos y mercados son conocidos como museos y muecas, por las expresiones que uno hace cuando ve los precios de los productos. El activista Eliezer Palma Pupo, desde el municipio holguinero de San Germán, habló al respecto con Martín Noticias.
Ese es el gran problema, el dinero. Es un círculo, todo va a parar ahí al dinero. Y entonces, desgraciadamente, somos la mayoría los que no tenemos dinero. Se convierte en esos mercados como un mote que le han puesto aquí, como las muecas, por ejemplo. O sea que todo el mundo llega ahí. Por lo menos en mi pueblo se le dice un mercado de las muecas, porque van las personas, hacen una mueca, como diciendo, ¿qué clase de precio tiene eso? Bueno, y incluso les puedo poner este ejemplo. Una libra de espagueti, por ejemplo, vale 14 pesos.
Exactamente, son las 7:33 minutos.
La bloguera Johnny Sánchez celebra que el canal Telesur haya transmitido en Cuba el pasado jueves el debate entre parte de la oposición venezolana y los representantes del gobierno. En su blog Generación Y, Johnny opina que con la transmisión se implica a los televidentes en el diálogo y resulta más difícil publicar luego versiones tergiversadas. Afirma la bloguera que al día siguiente el comentario más repetido en las calles de La Habana era la popular frase de «barrieron el piso con Maduro», en alusión al alto nivel de argumentos que la oposición llevó al debate. Se pregunta Johnny, ¿en Cuba es posible algo así? Y analiza que mientras el régimen no acepta conversar con sus críticos, a quienes llama contrarrevolucionarios, los opositores cubanos no tienen una prédica tan articulada como la de sus colegas venezolanos.
Y las autoridades venezolanas consideran que el secuestro de la periodista Nairobi Pinto puede haber sido político, lo contrario de lo que defendía inicialmente, informa Jorge Orellana.
El gobierno venezolano cambió de opinión. Considera que el móvil del secuestro de la periodista venezolana Nairobi Pinto, liberada hoy tras haber sido secuestrada 8 días, puede ser de carácter político, lo contrario de lo que defendía anteriormente. No quiero dar muchos detalles, quiero que me disculpen, pero esto es un tema de seguridad y serán las autoridades las encargadas de investigar, dijo la periodista y añadió.
Lo más importante es darle gracias a Dios. Gracias a Dios por la fortaleza, gracias a Dios por llevar esto a un término.
Por su parte, el ministro venezolano del Interior, Miguel Rodríguez, dijo que la liberación se produjo en momentos en que se cumplía en Cuba una operación con cerca de 3.000 funcionarios contra el secuestro y otros delitos.
¿Por qué del secuestro? Hemos tenido, luego de que hiciéramos una operación de cerca de 3.000 funcionarios desplegados por todos los valles del Turín, por eso presumimos que la presión policial jugó un rol importante en esto. Nosotros no hemos querido todavía arrojar ningún especular sobre los motivos del secuestro, pero obviamente nos hacemos la pregunta, ¿quién gana con esta acción? ¿Quién gana con esta acción? Y en la medida que vayamos dándole respuesta a esa pregunta, podemos ir logrando acercarnos a la solución definitiva del caso.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
7:36 minutos.
El diario El Universal informó que las autoridades militares abrieron procesos judiciales al menos a 2 oficiales de la Guardia Nacional por su relación con una presunta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro. El artículo citó los comentarios hechos por Alonso Medina Roa, abogado de uno de los procesados. El diario reporta que las acciones judiciales recayeron contra el capitán de la Guardia Nacional, Juan Caguarípano, y el capitán retirado de esa fuerza, Juan Carlos Nieto Quintero.
Y el Partido Opositor Chileno acusa al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de radicalizar su postura de izquierda y restringir libertades. Miguel Cabrera envía la nota desde Santiago.
Sobre la reunión que entre representantes de las bases y su liderazgo efectuó la Unión Demócrata Independiente, su jefe, Patricio Melero, afirmó que la coalición de gobierno cada día vira más a la izquierda y amenaza y restringe las libertades. Y sobre el alza de impuestos que votará pronto un Congreso con dominio oficialista, Melero enumeró.
Afectará directamente a nuestra clase media, al trabajo, y perjudica a los emprendedores en su esfuerzo.
Sin embargo, un paradigma de la izquierda como Camilo Escalona recibe críticas por considerar como demasiado rápido el ritmo de los cambios propuestos por Bachelet. El senador Juan Pablo Letelier, también oficialista, señaló que algunos temen una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna al estilo del chavismo, Evo Morales o Ecuador, pero no saben que hay asambleas constituyentes de otro tipo, enfatizó. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:38 minutos.
Al menos 4 personas han muerto y 63 han resultado con lesiones durante los primeros 2 días de las vacaciones de Semana Santa en El Salvador, informó la agencia de prensa EFE. El director de Protección Civil, Jorge Meléndez, dijo el lunes que de los 4 fallecidos, 3 murieron en accidentes de tránsito y 1 por asfixia por inmersión en el lago de Ilopango, 6 kilómetros al este de San Salvador.
En otras informaciones tenemos que Amnistía Internacional considera que el ejercicio de los derechos humanos en Brasil están bajo amenaza. Luis Alberto Muñoz explica el punto de vista de la organización civilista.
Los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica están bajo amenaza en Brasil, que dentro de 2 meses será sede de la próxima Copa Mundial de Fútbol 2014, torneo en que participarán 32 países de los 5 continentes, declaró Amnistía Internacional. Las nuevas draconianas leyes antiterroristas que debate el Parlamento brasileño indican que el gobierno intenta aplastar cualquier protesta pacífica en el país, dijo el vocero de Amnistía, Olof Blomqvist. La Organización Internacional de Derechos Humanos informó que ha estado monitoreando los hechos que han ocurrido durante los preparativos del Campeonato Mundial que se inicia el 12 de junio. Entre esos sucesos, mencionó la propuesta ley antiterrorista, la fuerza excesiva que usa la policía durante las manifestaciones públicas, la ocupación militar de favelas de Río de Janeiro y la total indiferencia por los derechos humanos en los desalojos de viviendas para construcciones relacionadas con la competencia deportiva. Amnistía agregó que en la protesta del año pasado, el gobierno, en lugar de entrenar a la policía sobre cómo enfrentar las manifestaciones pacíficas, criminalizó las protestas y dio carta blanca a los servicios de seguridad para actuar a su voluntad al arrestar a la gente. Esto no tiene que ver solo con la Copa Mundial de Fútbol, porque sus consecuencias se verán en cualquier protesta del futuro, afirmó Amnistía Internacional. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
7:40 minutos.
Un general del ejército de Estados Unidos confirmó la condena contra el soldado Chelsea Manning y la pena de 35 años de prisión por entregar grandes cantidades de información gubernamental secreta al sitio web WikiLeaks. El Distrito Militar de Washington dijo el lunes que el general de división Jeffrey Buchanan tomó la decisión final en el Consejo de Guerra contra la ex analista de inteligencia y nativa de Crescent, Oklahoma. Manning, quien cambió su nombre a Chelsea, fue condenado en agosto del 2013 por 6 violaciones a la ley de espionaje y por 14 delitos, tras haber filtrado más de 700.000 documentos secretos militares y del Departamento de Estado mientras sirvió en Irak en el 2009 y el 2010. El abogado de Manning dijo que la sentencia fue excesiva en comparación con casos anteriores.
Y en el estado de Kansas fue arrestado un supremacista blanco por sospechas de asesinar a 3 personas judías. Luis Alberto Facal tiene el informe.
Las autoridades en el estado de Kansas, en la zona central del país, han identificado a un supremacista blanco como sospechoso de matar a 3 personas el domingo en las afueras de un centro comunitario y un centro de retirados judíos. Fraser Glenn Cross será acusado formalmente de asesinato premeditado este lunes. La policía dice que Cross, de 73 años, usó una escopeta para matar a un hombre y a un adolescente en el estacionamiento de un centro comunitario en el suburbio de Overland Park, en Kansas City. Luego condujo hasta una unidad de jubilados situada no muy lejos de allí, donde mató a una mujer antes de ser arrestado en una escuela primaria. John Douglas es el jefe del departamento de policía de Overland Park. Es demasiado pronto en la investigación como para etiquetarla. Sabemos que se trata de un acto cruel de violencia y obviamente son dos instalaciones judías. Se puede hacer esa suposición, pero tenemos que investigar más antes de etiquetarla, informó Luis Alberto Facal.
Son las 7:42 minutos de la mañana. Está en sintonía con Radio Martí, tu cita de hoy tempranito y de mañana. Seguimos contigo y más adelante, de aquí a las 8, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío también más adelante. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y un poco más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras las altas presiones del Atlántico se extienden sobre el Caribe, Cuba y la Florida con magníficas condiciones del tiempo, un nuevo frente frío se extiende desde la región de la Luisiana sobre el noroeste del Golfo de México, llegando hasta las costas de Tampico. Este nuevo frente frío se moverá a través de las aguas del Golfo y debe llegar esta noche a las vecindades de Fort Myers, creando condiciones para afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, muy débil en la mañana del miércoles, acompañado de nublados y lluvias, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la región occidental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduri Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas, Leonardo del Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA. donde los 76 de Filadelfia le ganaron 113-108 a los Celtics de Boston. El equipo de los 76 tuvo a Carter Williams con 21 puntos y 14 rebotes, mientras que John hizo 7 asistencias. El equipo de los Wizards de Washington le ganó 114-93 al equipo de Miami, el Miami Heat, que usó su suplente. Casi ningún regular jugó en este partido. Ariza anotó 25 puntos por los Wizards, Gotard 13 rebotes y Wall 13 asistencias. Y los Raptors de Toronto se impusieron 110% frente a los Bucks de Milwaukee. Por los Raptors, Vázquez 25 puntos, Valanciunas 13 rebotes y Vázquez también fue el mejor en asistencia con 7. 95-93, una ventaja de una canasta, tuvieron los Bobcats de Charlotte sobre los Halcones de Atlanta. Jefferson anotó 27 puntos por los Bobcats, también tomó 15 rebotes, mientras que Walker hizo 7 asistencias. Los Bulls de Chicago le ganaron 108-95 al Magic de Orlando. Por los Bulls, Donleby 22 puntos, Carlos Boozer 12 rebotes y Joaquín Noah hizo 8 asistencias. Y las Espuelas de San Antonio cayeron frente a los Rockets de Houston. 104-98 fue el marcador, donde Parsons anotó 21 puntos por los Rockets, Howard y tomó 17 rebotes y Harden hizo 7 asistencias. Y los Pelicans de New Orleans le ganaron 101-89 al Thunder de Oklahoma. Por los Pelicans, Iván lo hizo todo, 41 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, mientras los Lakers le ganaron 119-104 a Jazz de Utah. Por los Lakers, John 41 puntos, Sacre 9 rebotes y Marshall 15 asistencias. 97-91 le ganaron el partido los Grizzlies de Memphis al equipo de los Soles de Phoenix. Pero Grizzlies, Rando 32 puntos, también Rando fue el mejor en la defensiva con 9 rebotes y con le hizo 7 asistencias. Y finalmente, los Warriors de Golden State le ganaron 130-120 a los Timberwolves de Minnesota. Ahí Curry anotó 32 puntos e hizo 14 asistencias, mientras que Green tomó 12 rebotes. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Fundan opositores pacíficos una nueva organización en Holguín y en Camagüey. Inician en Venezuela procesos judiciales contra oficiales de la Guardia Nacional acusados de conspirar contra el presidente Nicolás Maduro. Considera Amnistía Internacional que hay peligro para el ejercicio de los derechos humanos en Brasil. Y confirman en Estados Unidos una condena de 35 años al soldado que entregó gran cantidad de información secreta a WikiLeaks.
Momento de estar en contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Una pequeña pausa sobre el seguimiento al tema venezolano. Tú sabes que hoy se realiza por allá el segundo encuentro entre el gobierno y algunos voceros de la oposición. Me encuentro que, por lo que leo, parece que va a ser bastante gris. Y me traslado a algo que sucedió en Cuba el pasado fin de semana, que fue el octavo congreso de la UNIAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Y lo traigo a colación, Oscar, porque tú sabes que en cualquier evento de este tipo, sobre todo los oficiales en Cuba, se dan una feria de declaraciones. Y algunas de las declaraciones, por ejemplo, las que oímos, o por lo menos leímos, en el congreso este de la UNIAC son totalmente contrapuestas. Por ejemplo, en un acto de populismo total, como el que le gusta, Raúl Castro dijo que era enemigo absoluto de la unanimidad y que, bueno, algunas de las cosas que había escuchado allí en el congreso de la UNIAC, él no las compartía, pero que valoraba las discrepancias en los debates. Y ahí fue cuando soltó que era enemigo de la unanimidad. La declaración es contrastante, Oscar, porque tú sabes que desde el año 59 no ha habido otra cosa que no sea total, no unanimidad sola, total unanimidad en organismos oficiales de la cultura y sobre todo en la UNIAC después del año 61. otra de dos de las declaraciones que son dos perlas ahí para guardar, Oscar, que dijo el presidente de la UNIAC, el escritor Miguel Barnés. Dijo, en ningún otro rincón de la tierra existe una organización como la UNIAC. Estamos totalmente de acuerdo. Es decir,
no, claro.
no hay un organismo oficial de la cultura, o que por lo menos tenga el gremio de los escritores y de los intelectuales y los artistas plásticos y los músicos, que no sea otro como la UNIAC. Y dijo además, Oscar, que la UNIAC era o es el Moncada de la cultura. Si uno revisa la historia, uno se puede acordar que el Moncada fue para aquellos revolucionarios un desastre total, y no solo eso, dejó unos cuantos muertos.
Sí, señor.
La UNIAC también en todos estos años ha dejado unos cuantos muertos desde el punto de vista intelectual. ¿Cuántos escritores, artistas, bailarines, músicos, artistas plásticos no han sufrido por culpa de las decisiones de la UNIAC? Es decir, este Congreso absolutamente lo que refleja, Oscar, es cómo el gobierno todavía ejerce el papel autoritario en los organismos culturales. Claro que no debe haber una cultura oficial como cae la UNIAC, como dijo Miguel Díaz-Barnés, que la vanguardia artística, el segundo hombre a bordo, por lo menos en el papel oficial,
sí,
dijo, la vanguardia artística de nuestros artistas debe ser defender nuestras actitudes en cualquier plano sin que nos avergüence. Así que ahí está, guárdelo usted en ese librito que tiene por ahí de los disparates que se dicen en Cuba. Ahí tiene algunos de la UNIAC del Congreso el pasado fin de semana, Oscar.
Uno más para la colección.
Así es.
Gracias, Miguel.
Un saludo.
Un saludo. Pero son las 7:53 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Gracias. El Festival Mundial de la Salsa, que acoge la ciudad colombiana de Cali, concluyó con la competencia final de los participantes de todas las categorías de baile y al son de la música de la cubana Celia Cruz. La Secretaría de Cultura y Turismo de Cali informó en un comunicado sobre el sorteo del orden de participación de los bailarines en la final, entre los que hay representantes de Colombia, Francia, Ecuador, Puerto Rico, Costa Rica, Argentina y Estados Unidos. Y en otras noticias, 24 bandas de 7 países conjugaron las diferentes variantes del rock en el festival Quito Fest, el mayor festival de música de la capital ecuatoriana que congregó a decenas de miles de fanáticos. Un día para compartir con la gente a la que le gusta este género. Todas las bandas llegadas a los conciertos han demostrado un gran nivel técnico y ha sido excelente. Y es por esa razón que el Quito Fest está en camino de convertirse en uno de los referentes de los festivales latinoamericanos. Una marea de jóvenes que llenó el espacio frente al escenario compartió con las bandas la euforia de un sonido envolvente, y no hay que olvidar los trajes negros y los peinados punk que también lucieron en el festival. Ya entrada la noche, se coloreó de psicodelia con el juego de luces que emitía desde el escenario. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
7:55 minutos, momento de la música acá en la pista del aire, desde tu cita de hoy, martes tempranito de mañana.